Pues hoy el tema es vivir sin miedo y sentirme un ser ilimitado. Y lo primero que me ha venido a la cabeza es, ¿realmente sabemos lo que es el miedo? ¿Sabéis este cuento de Juan sin miedo, ¿no? Que era un chico que no sabía lo que era el miedo. Pero, ¿sabemos nosotros lo que es el miedo? ¿Lo hemos experimentado alguna vez? ¿Sí? ¿Todos? Aquí no está Juan sin miedo, entonces... un miedo u otro, ¿no? Hay tantos tipos de miedo, ¿verdad? Un miedo u otro hemos experimentado. ¿Y para qué detallar todos los miedos que hay? Hay miedo de muchas cosas, ¿verdad? Me viene a la memoria ahora una experiencia que tuve hace poco. Igual os la he comentado antes, no sé. Pero hace pocos días. Me hicieron una resonancia magnética. Por un problema que realmente tampoco tengo mucho. Pero como me llamaron de la Seguridad Social después de un año de algo que ya no me duele. Y se me ha curado. Pero como me han llamado, digo, es que si no me la hago ahora, si me vuelve a doler, ya no... Me dolía una cadera, pero ya no me duele. Entonces, y digo, a mi edad, pues como no me la haga, igual si tengo algo ya me vuelve a doler y no sé de qué es, ¿no? Total, que decidí ir. Y en la sala de espera, otros pacientes ya me empezaron a decirlo, vamos, lo temible que era la experiencia, porque te encerraban en una especie de tubo que... sentías claustrofobia, con un ruido espantoso, que podía dar mucho miedo, y yo que iba tan tranquila, que no tenía ningún temor de nada, pues claro, incluso me dijeron que hay muchas personas que no aguantan la experiencia y que antes de acabarse piden que les te dan una cosita para que presiones, si tienes un ataque de pánico o lo que sea, tienes que presionar y te sacan de ahí. Y yo pensé, bueno... Así que cuando entré en el tubo, me dijo la enfermera, ¿eres nerviosa? Digo, hombre, pues no mucho, soy más bien tranquila. Dice, entonces no te preocupes, esto va a ser un momentito. ¿Un momentito? Casi media hora estuve ahí dentro. Sí, un ruido, la verdad, un ruido bastante grande. Eso que te ponen auriculares, pero es un ruido y una vibración muy fuerte. Pero ya yo me preparé, claro, como yo ya me dijeron, digo, vamos a ver, ponen en práctica todo lo que has aprendido en la meditación para evitar el miedo. Y yo sé que una de las formas de evitar el miedo es jugar con tus pensamientos. Porque el miedo nos entra a través de los pensamientos. En realidad el miedo es un sentimiento. Es un sentimiento negativo que nos bloquea, que nos paraliza y que nos quita la felicidad, principalmente. Entonces ese miedo negativo que nos paraliza, donde primero actúa es sobre nuestros pensamientos. Y poniéndoos en mi caso, en ese ejemplo, yo trabajé con mis pensamientos, entonces estuve creando todo el tiempo, que no penséis, que incluso con la experiencia que tengo de meditación, estar casi media hora creando deliberadamente pensamientos muy positivos, muy muy elevados, de buenas experiencias, tampoco es fácil, porque es un buen rato, sobre todo en un ambiente hostil, ¿no? Como estar encerrada allí con en un sitio que no sabes muy bien, luego un ruido muy fuerte. Entonces, pero me dio resultado gracias a estar creando esos pensamientos y no dejé que ni por un momento me entrara ni sentimiento de claustrofobia, ni miedo a estar encerrada, ni miedo al ruido, ni miedo a la enfermedad, porque también ahí pues como que hay también un poco una vibración de enfermedad, ¿no? Entonces me salí, superé la prueba. De hecho, tuve una experiencia muy buena. Si me dijeran que la volviera a repetir mañana, os aseguro que no diría, bueno, es decir, tampoco voy a ir ahí de excursión, ¿no? Voy a ir al hospital a decir, mire, me pasaba por aquí, ¿por qué no meten en el tubo otra vez? Pero no, o sea, no tengo un mal recuerdo.
No es tan grave.
No tengo un mal recuerdo. Tengo un recuerdo, de hecho, tuve una cosa muy buena y muy positiva. Y es que al estar ahí sin hacer nada, sin nada que hacer, tuve realizaciones muy interesantes sobre temas que tenía que decidir, sobre algunas cuestiones que tenía por resolver. Tuve mucha claridad. Fue como una preparación para sentirme yo con el intelecto más claro, para poder decidir con más claridad. Así que realmente la experiencia que recuerdo es una experiencia muy positiva, muy positiva. Si ahora a mí me dicen otra vez de tener esa prueba, debido a que la experiencia es positiva, no tendré miedo, ¿verdad que no? Pero si yo hubiera tenido una experiencia muy negativa, hasta el punto de que hubiera hecho que me sacaran de ahí, hubiera presionado esto que te dan, el botoncito que te dan para que te saquen, si luego me dicen de hacérmela otra vez, ¿cómo entraría? Con mucho miedo. De hecho, tendría que repetirlo, porque no he dejado que me lo hagan, luego lo tengo que repetir, y tendría mucho más miedo que la primera vez. O sea, que en realidad el miedo no solo es paralizante, es que el miedo realmente hace que yo primero cometa errores, no desarrolle bien mis capacidades, mis posibilidades, me siente insegura, porque cada vez me voy a sentir más insegura. Cuanto más miedo tengo, más insegura, por ejemplo, en los exámenes. Ahora que estamos en época de exámenes en la universidad, bueno, sobre todo en las universidades, los estudiantes que van seguros al examen, esto también es mi experiencia, los estudiantes que van seguros tienen muchas más probabilidades de aprobar con los mismos conocimientos. O sea, a igualdad de conocimientos, cuanto más la persona está segura y tranquila y sin miedo, tiene más posibilidades de aprobar. Cuanto más insegura se siente, cuanto más miedo tiene de suspender, más bloqueo tiene. Y eso hace que responda con más lentitud, que dude incluso de las cosas que sabe. Pero hay estudiantes que dicen, si esto yo me lo sabía, pero ¿por qué no lo has puesto? Porque en ese momento se bloquean, les entra mucho miedo. Entonces, el miedo hace que es paralizante, no nos deja expresar nuestras capacidades, ni que decir de la creatividad. El miedo no nos deja ser creativos. Pensemos en momentos que hemos sido creativos en nuestra vida. Son momentos en los que nos hemos sentido bien, felices, ¿no? Entonces, tenemos mejores ideas, solucionamos mejor las cosas. Por ejemplo, ante un problema que me surge, que nos surgen continuamente problemas en la vida, si yo me encojo porque me da miedo y le doy vueltas al problema, esa creatividad para resolver el problema se me va a anular. Si al revés, si yo digo, bueno, vale, es un problema, pero ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué es lo que me está intentando decir esta situación? Precisamente esta mañana he tenido yo este pensamiento varias veces. Tengo una situación, a ver, no es nada muy importante, pero es una situación que se repite mucho, que no es realmente de éxito, ¿eh? Tampoco es de mucho fracaso, pero bueno. No me gusta, vamos, por decirlo en una palabra. Y yo esta mañana pensaba varias veces, a ver, en vez de quejarte de esto, párate a pensar, ¿qué te está enseñando? Esto tan repetido es porque es algo que tú tienes que aprender. Cuando lo aprendas, cambiará. Pero, y esto es muy, yo no sé si lo habéis pasado esto en la vida, o sea, situaciones así, que se repite una situación y cuando ya dices, ya no me importa, ya esto ya para mí es fácil, entonces ya no vuelve. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? Pues eso es lo que yo me digo a mí misma. en vez de quejarte y dejar que la situación se deteriore, plantéate, vamos a ver, esto me está enseñando, esto es porque algo tengo que cambiar, ¿verdad? Siempre las situaciones vienen no para asustarnos, no para darnos miedo, sino para indicarnos que algo tenemos que cambiar. Entonces tengo dos opciones, o coger miedo, encogerme, o al revés, mirar con ojos curiosos, con ojos de aprender, y decir, ¿qué me está indicando esta situación? ¿Qué tengo yo que aprender aquí? Porque yo soy una persona que mientras viva voy a estar aprendiendo, de aquí a que me muera, ¿no? Entonces, realmente, igual va y resulta que es bueno para mí, porque es algo que yo necesito desarrollar y lo voy a poder desarrollar, ¿verdad? Porque hay una cosa que yo tengo muy clara, y es que cada uno tiene la mejor situación de vida, ¿no? Quiero decir, la vida, la situación es todo para su progreso. O sea, cada uno de nosotros es diferente. Eso está claro, ¿no? Cada uno de nosotros es muy diferente. Y cada uno de nosotros tiene situaciones muy diferentes. Pero ese gran drama de la vida, que es una gran obra de teatro, ¿verdad? Se divide en pequeños dramas, en pequeños entornos de los papeles que cada uno tiene que representar. Y mi drama, pasa es que la palabra drama es un poco dramática, ¿no? Pero mi parte de la obra.
¿Podría decirse la actuación?
No, porque no es solo mi actuación, es lo que hacen los otros a mi alrededor. O sea, es mi obra, mi representación. Porque, vamos a ver, cada uno de nosotros tiene un papel en esta gran obra de teatro, ¿no? Entonces, cuando me toca a mí salir al escenario, la diferencia es que aquí estamos en el escenario todo el tiempo, no salimos y nos retiramos, sino que por suerte o por desgracia tenemos que estar todo el tiempo en el escenario, incluso aunque estemos en casa, o sea, todo el tiempo estamos en el escenario. Entonces, cuando yo estoy en el escenario, que estoy siempre, ¿cuál es la obra que se desarrolla a mi alrededor? Porque a mí no me afecta tanto lo que se desarrolla en África, por ejemplo, o en otros países, porque solo por las noticias, ¿no? Las noticias me llegan, la información me llega, pero en principio a mí no me afecta directamente. Me afectan pues las inundaciones de Valencia, la lluvia, los relámpagos, tal, ¿no? O sea, eso es la naturaleza, pero la relación con las personas que me rodean o con los que me relaciono de una forma o de otra, o sea, y va como evolucionando todo y te va haciendo generar como mayor seguridad en ti mismo o más debilidad o más inseguridad, ¿verdad? Entonces, para salir de eso, de pensar yo voy a estar insegura, cada vez voy a estar como más encogida, hay que planteárselo de la siguiente manera: esto es lo mejor para mí, algo me tiene que enseñar, algo tengo que aprender. Es como el drama es beneficioso. El drama es beneficioso. Si yo me repito eso, voy a perder el miedo. Os voy a contar otra anécdota personal. Esto me pasó antes de ayer. Resulta que me he propuesto este año, una de las cosas que me he propuesto este año es sacar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. A nivel espiritual, a nivel interno espiritual, pero incluso a nivel físico. O sea, lo que haya viejo o que no sirva o incluso en mi casa o a mi alrededor, hacer renovación, tirar también. Lo que pueda, lo que sea para tirar, tirarlo al reciclaje. Lo que sea para que otras personas lo utilicen, pues es total que. He descubierto Wallapop. Supongo que lo conocéis. Y para mí ha sido un descubrimiento, porque yo jamás lo había utilizado. Pero bueno, hay tres muebles, y yo dije, esto ya a mí no me sirve. Pues ya no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que otras personas que lo necesiten lo puedan utilizar, porque para mí esto ya no sirve. Entonces, ¿para qué voy a dar reciclaje al ayuntamiento? ¿Para que lo tiren a reciclaje? No, que si alguien lo puede utilizar, mejor. Entonces se me ocurrió ponerlo muy barato. O sea, lo puse muy barato, pero por lo menos se lo llevan. Claro, gratis no lo puedes dar, ¿no? Pero muy barato. La cantidad de mensajes que recibí, todo eso, esto hace, pues no sé, 4 o 5 días. En 2 días, claro, como es tan barato, y además las fotos que hice fueron bonitas. Entonces, pero resulta que me intentaron timar. Bueno, no hace falta entrar en detalles, pero me di cuenta que era un timo. Porque era una cosa así muy rocambolesca, de que tenías que hacer un ingreso para un seguro y te habían enviado un sobre que tenías que abrir. Una cosa tan extraña, pero hacer un ingreso de un seguro por mucho dinero para una cosa que no valía nada, digo, esto no, esto suena a timo. Total, que le contesté al señor que no quería entrar en esa gestión tan complicada porque eso parecía un timo. Y no me volvió a contestar, luego es que era un timo. Y entonces, no, pero lo digo por la siguiente reflexión. Yo podía haber cogido miedo, ¿verdad? Porque podía haber pensado, fíjate, aquí hay timadores en este mundillo, luego también puede venirte una persona a casa que no conoces de nada, y si estoy yo sola, pues me vino ese pensamiento, lo tengo que reconocer. Después, no lo vi, yo iba en plan...
Está bien pensado.
No, pero yo iba en plan de, ¿sabéis? Feliz, ni se me había ocurrido. Pero ya cuando me intentaron timar dije, vaya, puede, a ver si esto del timo no has caído, pero a ver si viene una persona a casa o lo que sea. Yo qué sé. Pensé, y me vino ese pensamiento, pero dije no. No. Yo no voy a tener esos pensamientos de miedo. ¿Por qué? Si yo siempre he confiado, ¿por qué voy a dejar de confiar ahora? Y ya con un poco de precaución, viendo un poco, porque como tenía muchos donde elegir, pues, a ver, ¿quién me merecía más confianza? Contesté a quién me merecía más confianza. Y no me he engañado, o sea, ha venido una persona a casa, encantador, se ha llevado 2 muebles, además los necesitaba, súper agradecido. O sea, dices, ve, ¿por qué tengo yo que desconfiar? ¿Sabes? O sea, a ver, te pueden pasar cosas. Y hay que ser sensatos. Pero no hay que vivir con miedo. No hay que vivir con miedo. Hay una diferencia entre la sensatez y el miedo. O sea, el miedo es paralizante. No te deja hacer las cosas. Entonces, claro, cuando ha venido esa persona y también... Digo, ¿ves? Ahora ya estoy confiado otra vez, ¿no? O sea, ahora ya... O sea, realmente es un poco... La vida es un juego. La vida es... Es como evoluciona, ¿no? Te van pasando sus situaciones, escenas, pero no hay que dejar que el miedo o la desconfianza nos paralice. Por supuesto hay que ser sensatos, en eso completamente de acuerdo. Pero yo creo una cosa también, siendo inteligentes y sensatos, la energía positiva atrae energía positiva. O sea, hay una cosa... que es muy buena para contrarrestar el miedo también, y es la generosidad. Ser generosos. ¿Y sabéis por qué? Porque la generosidad hace que surja la energía del amor. La energía del amor es una de las energías más poderosas que tiene el alma. Y Dios, por supuesto, el amor puro de Dios. Entonces, si yo dejo que fluya esa energía a través de la generosidad, sea haciendo... o servicio altruista, o sea en pequeños detalles como ayudando a las personas en mi tiempo libre, o sea, realmente eso va a ser una vacuna contra el miedo, porque realmente no voy a, o sea, el amor es una energía que genera confianza de mí para los demás y de los demás en mí. Mirad, hay una experiencia que, bueno, esto ya digamos que es otro nivel, ¿no? O sea, pero es una experiencia verídica, ¿no? Algo que le pasó a Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris. Él llegó un momento de su... Hace poco hemos celebrado su aniversario, no sé si estabais.
Sí.
Tuvimos una meditación muy bonita, ¿verdad? Sí. Pues él... hubo un momento de su vida que decidió entregarse a los demás, o sea, entregar todo lo que tenía al servicio de la humanidad. Su dinero, era un hombre rico, y gracias a eso se pudo fundar Brahma Kumaris y empezaron a meditar muchas personas viviendo en una comunidad durante años, muchos años. Entregó su dinero, entregó su tiempo, entregó todo, su energía, todo. Y ya era mayor, tenía ya más de 60 años, fue cuando empezó. Entonces, él era como un ejemplo clarísimo de generosidad. Sin embargo, hubieron muchas personas que se pusieron en contra suya, porque él rompió con los estándares sociales. Era una persona muy reconocida socialmente. Entonces, una persona que se rodeaba, o sea, se codeaba, digamos, con la clase más alta, digamos, de India, ¿no? Y claro, cuando una persona confronta a su propia clase social, o porque pues se puso a fregar cacharros, a ser uno más, había cambiado su vida, ¿no? Entonces era como que generó una reacción importante. Y incluso escribieron mal de él en los periódicos y todo, lo difamaron, pero es que lo peor que le pasó es que contrataron a un asesino a sueldo. Imaginaros. Y fue este pobre diablo, vamos, esta persona, con un puñal a matarle. Como él siempre estaba con una casa enorme, estaban con las puertas abiertas siempre, pues subió a la habitación donde estaba él, no sin ningún problema. Por lo que decíamos de la confianza, ¿no? Entonces, cuando levantó la mano para ir a matarle, tuvo un destello como y se quedó inconsciente.
El asesino,
sí. Porque él, una persona ya muy mayor entonces, no sé qué edad tendría, pero igual ya 70, 80 años, cuando vio la escena, él permaneció muy calmado, en meditación, porque él estaba meditando cuando entró el asesino. Entonces, él muy calmado cuando vio a esta persona y en meditación dijo, hijo, hijo. Y entonces el asesino se desmayó, se cayó para atrás. Y cuando se despertó, Brahma Baba dijo, darle un poco de agua y algo de comer. Y esta persona, cuando vio la actitud esa, tan generosa, que le había perdonado inmediatamente, pues que realmente empezó a meditar también, se convirtió en un meditador. Esto es verídico. ¿Por qué? Porque en el corazón de las personas, en el alma de las personas, hay un reconocimiento del amor. O sea, el amor es una energía muy poderosa. Entonces la energía de amor, de generosidad, de entrega, es que derrite a las almas. Nadie se puede resistir a esa energía. Entonces, claro, nosotros no somos tan poderosos como Brahma Baba. Tenemos que tener más precauciones, ¿no? Pero ese ejemplo está ahí. O sea, eso es como un ejemplo de vida, ¿no? Entonces, es una forma de evitar el miedo, ¿no? El hacer surgir esa energía de amor, esa energía poderosa de amor. Porque esa energía va a disolver mis propios miedos también. No solo los de los demás, también los míos. Y sabéis una cosa, cuando una persona tiene miedo, puede ser incluso violenta. Nosotros mismos. Pensar en algún momento que habéis sentido mucho miedo de algo, a veces te sale como una violencia interior. Pero esto es una ley también, incluso para los animales. Muchas veces los perros y otros animales muerden no porque quieran atacar, sino para defenderse. Es un instinto. Es por el miedo. Son violentos para la defensa. Entonces, realmente la energía del amor es la contraria de la violencia. La energía del amor es una energía de paz. Es una energía de serenidad. No genera tensión. Diluye las tensiones. Por eso es tan importante el amor para no tener miedo, para evitar los propios miedos incluso. Luego hay otra cosa también muy importante para realmente prevenir y curar los miedos, porque el miedo es una enfermedad del alma. O sea, hemos dicho que el miedo es un mal sentimiento, ¿no? Es un sentimiento negativo que paraliza. Pero también lo podemos definir como una enfermedad del alma. El alma sana no tiene miedo en su estado saludable. Por tanto, ¿qué podemos hacer para evitar esa enfermedad? ¿Qué hacemos para evitar coger enfermedades? Por ejemplo, la gripe. Bueno, nos podemos vacunar, pero ¿qué es lo que hacemos? Fortalecer, ¿eh? Sí. No, no, pero si quieres comentar algo. Conocimiento. Muy bien, conocimiento. No,
si tienes miedo de eso, si lo conoces, tienes menos miedo.
Exacto.
Pienso yo, no sé.
Porque entonces lo pones en su lugar. Porque a veces tenemos miedo por la apariencia. ¿Sabéis esto que se dice? No, si eso es como un tigre de papel. Sí, un tigre de papel que parece un tigre, tú le tienes miedo. Porque no sabes que es de papel. Pero cuando conoces y sabes que es de papel, entonces te ríes, jajajaja, ¿no? Si es de papel, ¿no? Entonces, realmente el conocimiento es muy importante. Pero yo quería apuntar otra cosa, y es que así como para una enfermedad, es bueno para cualquier enfermedad fortalecer nuestro sistema inmunitario, físico, porque no vamos a ir por la vida protegiéndonos con una burbuja. ¡Ah! Tú tienes gripe. ¡No te acerques! ¡Ay, yo no voy a entrar en ese autobús! ¡No voy a tocar las barras por si alguien me contagia algo! ¡Ay, cuando entre en un hospital no voy a...! O sea, no podemos ir así por la vida, ¿no? Estamos rodeados de virus, rodeados de bacterias, ¿no? Cuando vamos a los hospitales para acompañar a enfermos, vamos a los hospitales, y yo a veces me pregunto, ¿cómo es que los médicos no se ponen más enfermos? Porque los médicos están todo el día con enfermos, ¿no? Y las enfermeras. No será solo porque se vacunan, será por algo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que yo no me ponga enfermo? Es realmente mi sistema inmunitario, que tiene mucho que ver con mi psicología también, ¿eh? La psicología, mis pensamientos están conectados con mi sistema inmunitario. Entonces, realmente la forma de evitar esa enfermedad, que es el miedo, o la forma de incluso curarla, esa enfermedad, es fortalecer mi sistema inmunitario, ¿vale? Así como para fortalecer el sistema inmunitario del cuerpo, sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Aunque luego igual no lo hacemos. Igual sabemos que no hay que tomar azúcar, pero luego algún dulcecito de vez en cuando. o otras cosas, ¿no? Sabemos lo que es mejor, lo que es peor. Sabemos que es bueno hacer ejercicio con mucha frecuencia, pero en fin, a veces hacemos sillón bol, ¿no? Sillón bol, ¿sabéis lo que es sillón bol? ¿No? ¿Sillón bol? Estar sentado viendo la televisión, sillón bol, porque básquetbol. estamos pasivos, ¿no? Entonces, una cosa es saber y otra cosa es luego hacerlo, pero realmente sí que se puede fortalecer el sistema inmunitario del alma para evitar o para curar los miedos. Y no sirve de mucho intentar atacar los miedos. Esto es una cosa muy frecuente. Cuando descubrimos un miedo en nosotros, un miedo que nos paraliza, muchas veces tenemos la tentación de decir, tengo que vencer este miedo, tengo que superar, ¿no? ¿Sí? Tengo que superar este miedo, lo tengo que vencer, lo voy a conseguir. Y entonces, ¿qué conseguimos? Luchamos, ¿no? Es esa actitud de lucha contra ese miedo. Pero la lucha no sirve para mucho. Cuando luchas contra algo, ¿sabéis cuál es el efecto? Que el enemigo crece. ¿Y sabéis por qué? porque le estás dando energía. Estás jugando con el enemigo. O sea, le estás dando lo que quiere el enemigo, ¿no? Quiere lucha. Eso no es el método. El método es ir por un camino indirecto, fortalecerme para que así el miedo desaparezca automáticamente, porque el miedo está asociado a la debilidad, a la inseguridad. Entonces, la idea es cómo me fortalezco. ¿Cómo me fortalezco espiritualmente? ¿Alguna idea?
Enfrentándote a esos pensamientos, o sea, enfrentándote a eso que te da miedo y conocerlo y comprenderlo, ¿no?
Comprender es un método, sí. Pero cuando dices enfrentarte, te refieres más bien quitarle la máscara, ¿no?
Sí, exactamente.
¿No? Quitarle la máscara al miedo. No pegar, no luchar. La lucha hará que el miedo crezca.
¿Por qué tengo yo ese miedo?
Porque te va a paralizar más. La lucha siempre paraliza, ¿no? Te desgasta. Una lucha te desgasta. Pero sí, la comprensión es muy importante. ¿Qué más? ¿Alguna idea?
Estar centrado.
Estar centrado. ¿En qué sentido estar centrado?
Intentar estar lo más tiempo posible en equilibrio con uno mismo, ¿no?
Conectar contigo mismo, con tus fortalezas interiores. Porque, ¿dónde está la fortaleza interior? Vamos a pensar. ¿Dónde está? No está en la nariz, no está en las rodillas, ¿no? Está en el alma, ¿no? Entonces, esto lo llamamos conciencia del alma. Es decir, ser consciente de quién soy yo. Ser consciente de que yo hay un mundo interior lleno de esas cualidades que me pertenecen, que son mías, que son el amor, la paz, la dicha, el conocimiento, la verdad, la pureza, todo eso es mío. Entonces, si conecto con eso y lo experimento, es muy importante la palabra experiencia, no es solamente una cuestión de razonar, no solo razonar. El razonar es importante, no lo niego.
Para investigarlo y tener compasión.
Exacto, investigarlo, tener compasión. Eso forma parte de tener compasión por uno mismo, también.
La autoestima también sería importante tenerla alta, ¿no?
Exacto, pero es que la autoestima es el resultado de esa conexión que ella habla. Porque si yo conecto con quién soy yo y experimento quién soy yo en el sentido de experimento esas cualidades, la autoestima está garantizada, porque va a ser el primer efecto que yo voy a notar. Porque ¿qué es la autoestima? Autoestima, amarme a mí misma. Si yo descubro la belleza que hay en mi interior, voy a decir, vaya cuánto que te amo, ¿no? Será como Narciso, pero en vez de físicamente, porque Narciso se quedaba, sabéis la historia, ¿no? Miraba en un lago, decía, qué guapo eres, se enamoró de sí mismo, pero era de su belleza física. Pero nosotros estamos hablando de la belleza espiritual, de la que no se ve. Entonces, ese enamoramiento de uno mismo sí que es positivo, porque eso es lo que me da autoestima y me da autorrespeto. Me voy a respetar más a mí misma, me voy a cuidar más. Eso es, ¿sabéis cómo? A nivel físico podría ser cuando tú descubres un jardín muy bonito, precioso, de flores delicadas, de todos los colores, de una pureza enorme, un brillo, todo muy limpio. ¿A ti te dan ganas de tirar basura allí o no? Lo que te surge automáticamente es, voy a cuidar esto, no voy a manchar nada, al revés, voy a intentar mantenerlo en su belleza, ¿no? Pues cuando uno descubre la belleza que hay en el interior, es un poco así. O sea, va a tener más interés de mantener esa belleza, de cuidarla. Y si viene alguien y te insulta o te difama o te dice algo negativo, no te lo vas a creer, porque tú ya has experimentado esa belleza. Entonces no te vas a creer eso que te están diciendo. Tampoco vas a discutir. Bueno, bien, tú lo dices, pues muy bien. Pero yo sé quién soy, en realidad. ¿sabes? Y esa seguridad en saber lo que uno es viene a partir de la experiencia. Y esa seguridad es una vacuna contra el miedo. Porque ¿qué es lo que hemos visto antes? Que el miedo está conectado con la inseguridad, ¿no? Miedo, inseguridad. Es un círculo vicioso. Cuanto más miedo, más inseguridad. Cuanto más inseguridad, más miedo. Se refuerza, ¿no? Esa experiencia, lo que tú dices, ese centramiento a través de la reflexión, a través de la meditación, con esa conexión conmigo misma y también con el divino, con el océano de las cualidades. O sea, ese centramiento me va a dar una seguridad que me va a sacar de ese círculo vicioso. Al revés, más experiencias, más seguridad en mí misma. Más seguridad, más experiencias. Y así me va. Y entonces conectamos con lo que antes decíamos, el sentirme un ser ilimitado. Cuando yo pienso soy un ser ilimitado, ¿qué me sugiere esto? ¿Qué me sugiere cuando pienso soy un ser ilimitado? ¿Qué experiencia os? A Alicia sé que le gusta mucho esta palabra, ilimitado.
Poderoso.
Poderoso, ¿eh? Poderoso soy. ¿Qué más?
Más que, digo, el poderoso sería que tengo cualidades de comprender tantas cosas, ¿no? O de aprender.
Aprender de todo, ¿no? Conocimiento.
Estar abierto a aprender.
Apertura al aprendizaje, sí, apertura de mente, apertura de mente.
Poder sí sabes, claro.
Claro.
Pero poder también lo puedes usar para bien o para mal, pero bueno. En este caso sí. Sería para bien, ¿no?
Esto es poder bueno, ¿eh? Aquí cuando hablamos de poder no nos referimos a control.
No.
Aquí son las capacidades, más capacidades del alma. Es como se expanden mis capacidades, ¿eh? Sería la idea, se expanden las capacidades. En vez de estar estrecho, ¿no? ¿Sabéis? Tenemos una frase, yo doy clases de gestión de la innovación y una de las frases que a los alumnos también les gusta es pensar fuera de la caja. Fuera de la caja es think out of the box. ¿Qué quiere decir pensar fuera de la caja? Todo el mundo parece que estamos con una caja, ¿no? Y pensamos lo mismo siempre, las rutinas que siempre tenemos, ¿no? Pensamos en, según pues las rutinas, en las cosas más obvias, ¿no? Que se dicen las más eso, o pensamos lo que los demás nos dicen que tenemos que pensar, ¿no? Pero es como una cajita, ¿no? Que tenemos ahí. Pero ¿quién se atreve a salir de la caja y pensar algo muy diferente? ¿No? Algo más creativo. Aquí lo que se está hablando es ser creativo, no estar limitado, ¿no? Constreñido por eso, por esa caja.
Proyectar hacia afuera.
Exacto, proyectarte hacia afuera. De otra forma se podría decir tener una mente abierta. Tener una mente amplia, abierta. Pero aquí a nivel de espiritualidad hablamos de ser ilimitado, en este sentido. Luego hay otra característica también de lo ilimitado y es que no tiene cargas, no tiene cargas, no tiene ataduras, no tiene pesos. Cuando hablamos de ilimitado, ¡oh! Parece que como que hasta que respiramos mejor, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo de vez en cuando estoy así, ¿qué digo? Si es que hace ya una hora que no he respirado, ¿no? O sea, hasta ahí así. Respira, ¿no? Atrévete a respirar. También eso es un signo del miedo. El miedo nos contiene la respiración. A veces, respira, no tengas miedo, que no pasa nada, coge el oxígeno, ¿no? Esa idea de no cargarte, o también la espalda se carga a veces de las preocupaciones. Menuda mochila llevo, ¿no? De todas las preocupaciones y las cargas que llevo, responsabilidad y todo eso. Descárgate, libérate, ¿no? O sea que cuando pensamos en ilimitado también nos sugiere liberación, ¿no? No tener cargas, no tener pesos.
La abundancia, ¿no?
también abundancia, pero no abundancia de cargas, ¿no? Abundancia de cualidades. Que no te falta nada. Eso es lo que querías decir, eso es. Que no te falta nada. Muy bien. Es lo contrario de ser pobre de espíritu, ¿no? Ser rico de espíritu, no pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es el que está ahí en la caja, ¿no? Entonces, ¿qué conexión hay entre el vivir sin miedos y tener esa experiencia de ser ilimitado? Está muy conectado, ¿verdad? ¿No lo veis? Porque realmente cuando uno tiene muchas cargas, tiene muchas ataduras, suele tener mucho miedo. Miedo a perder cosas, miedo a las relaciones, incluso a veces miedo por tener demasiadas cosas, ¿no? Tú antes hablabas de la prosperidad, pero aquí hablamos de la prosperidad espiritual, pero la prosperidad material puede suponer cargas también. Las cosas se pueden convertir en una carga. Pues ya te lo pueden robar, tienes que tener muchos seguros, tienes que estar, ¿verdad? Muchas preocupaciones. Así que eso no quiere decir que no disfrutemos, ¿no?, de las cosas. Pero está conectado también con el espíritu de generosidad. ¿Veis que está todo conectado? Si yo lo único que quiero es acaparar, al final lo que voy a hacer es cargarme. Y más miedo, ¿no? Sin embargo, si hay esa ligereza en el sentido de espíritu ligero, espíritu liviano, ese ser ilimitado, esa generosidad también en mi forma de vivir, en mi forma de pensar, no pensar solo en mi cosa, ¿no? Mi casa, mi perro, mi... bueno, primero los hijos, luego el perro, ¿no? Mis hijos. Aunque hay gente que quiere más al perro, ¿no? Pero mi jardín, mis ropas, mi coche. ¡Guau! Como alguien me raye el coche, bueno. O sea, mi, ¿no? O sea,
eso lo puedes perder en cualquier momento.
Claro, claro.
O sea, aquí tú disfrutas de cosas, las tienes, sí, bueno, las tienes, pero un tiempo puedes perderlas.
Exacto.
Tienes que ser un poco así como decir, bueno, pues...
Desapegado de las propiedades.
Desapegado, ¿no? Porque al final lo vas a perder también.
Sí, porque estamos de paso, ¿no?
¿Quiere decir que no te va a hablar de ellas para estar feliz o hacer algunas cosas, ¿no?
Pero... Dar felicidad a los demás también. Ser tú feliz, dar felicidad a los demás. Pero sí, es esa conciencia de que eso te quita muchos miedos, ¿eh? Eso es muy importante lo que estás diciendo. Porque esa conciencia de yo soy un viajero en este mundo, yo soy un viajero. Estoy de paso. He llegado y me voy a ir. Y no me voy a llevar nada. Esa conciencia de ser un viajero, de, por supuesto, ser feliz y hacer felices a los demás, todo lo que pueda, con lo que tenga, pero siempre con esa relativizándolo todo. De todas formas, os digo una cosa, la situación incluso meteorológica está ayudando a que la gente se desapegue de las cosas. ¿Cómo tiene que estar la gente? ¿Habéis visto cómo se lleva a los coches el agua? ¿Cómo se llevan los coches? ¿Habéis visto cuando entran las olas del mar que se llevan todo? El paseo marítimo, entras hasta el pueblo... Todas las personas, todo lo que se les ha mojado, los muebles, todo lo que se les ha mojado, esas personas o lo relativizan, como tú dices, o qué sufrimiento.
Sí, porque eso ha sido un trabajo durante años y en media hora se ha ido.
Es que es un trabajo enorme lo que tienen. Y hay personas que están muy afectadas, incluso aunque no les haya pasado mucho. Yo, una anécdota también, una vecina mía, tenemos un grupo de WhatsApp, nos llevamos muy bien todos los vecinos de la finca. Tenemos un grupo de WhatsApp y compartimos cualquier cosita que pasa y tal, está muy bien. Pues una vecina, wow, ha escrito más, dice, perdonadme, pero es que estoy desquiciada, porque me ha entrado agua en casa y estoy desquiciada. total tampoco ha sido con el mocho tal, pero le ha desquiciado. Dice, porque nuestra casa, que estamos cuidándola y tal, lo que dices, ¿no? Lo que nos ha costado y tal, y ahora que nos entre agua, o sea. Y con lo que está pasando, eso no es nada. Eso es como un arañacito con todo lo que... ¿Ves? Pero ante eso tienes dos opciones. Una opción es deprimirte, decir esta vida ya no vale nada, o sea, desanimarte, coger miedo ya a cualquier otra iniciativa, desengañarte y coger miedo a desmoralizarte y coger miedo a todo, hundirte. O tienes la salida de decir, esto es el drama, algún beneficio habrá detrás de esto, no sé cuál es, porque es difícil de pensar cuál es, pero tendré que aprender algo de esto.
Y empezar de nuevo.
Y empezar de nuevo, bueno, empezar
los,
de nuevo.
¿Qué quieren los animales?
Empieza de nuevo, poquito, aunque sea solo un animal.
Hay que recoger un koala nada más.
Eso es, eso es. Porque eso es lo que te va a salvar a ti, a nivel mental y a nivel espiritual. O sea, y bueno, cada uno tiene su drama, lo que decíamos, ¿no? Cada uno tenemos nuestro drama. Pero lo importante es eso, ese, el prevenir, el no... El mensaje sería cuidar de nuestro sistema inmunitario. Es decir, fortalecernos, porque eso es lo que nos vamos a llevar, lo único que nos vamos a llevar. Estamos aquí de paso en esta vida, pero eso sí que no lo vamos a llevar. ¿Hasta qué punto nos hayamos fortalecido y hayamos aprendido de todo?
¿Y rezar?
Rezar es muy bueno, porque rezar te da un consuelo también, ¿no? Y sobre todo, si tienes esa fe, también de cara a la muerte, de cara a las enfermedades, también de familiares y todo, es muy bueno. Pues cada uno tiene su estilo. Yo prefiero meditar más que rezar, pero rezar es muy muy bueno, sí. Es una conexión con lo divino. Yo conecto con lo divino a través de la meditación, porque hay como dos pasos, ¿no? El primer paso es conectar conmigo misma, lo que antes decías tú, conecto con mis cualidades, con mis valores. Y el segundo paso es conectar con la fuente, lo divino. Entonces, a mí esa experiencia me llena mucho. Pero...
Y fortalece.
Y te fortalece, ¿verdad? Tú meditas habitualmente. Cada uno tiene que experimentar, ¿no? Cada uno tiene que ver, experimentar lo que le va mejor. E incluso diría, no solo rezar, meditar, nada más que reflexionar. Lo que antes decíamos, reflexionar es muy importante. Porque te fortalece el intelecto, la reflexión. El intelecto es como un músculo. Entonces, cuanto más reflexionas, ese intelecto más se fortalece. Y parar.
Y
refrescarse espiritualmente. Respirar. ¿Te refieres físicamente?
Sí,
la respiración para prepararse para la meditación es muy buena. Cuando uno se pone a meditar, si respira profundamente varias veces, tiene un efecto muy bueno por dos razones. Una, porque relaja, tranquiliza el cuerpo y la mente, y también porque oxigena. Esos dos efectos de relajación y oxigenación de la respiración son buenísimos. Yo normalmente cuando dirijo una meditación, habéis observado, ¿no?, que siempre comienzo, respiro profundamente varias veces,
Yo quería preguntarte,
sí.
Si no queda tiempo.
Sí, bueno, ya vamos a meditar enseguida, pero una pregunta está bien.
¿El miedo puede ser innato o aprendido?
Sí.
Podemos aprender miedos, ¿no?
Sí.
Y otros ya tenerlos, heredarlos.
Sí, claro que sí. Cada uno tiene una predisposición por nacimiento. Yo tengo una predisposición a unos miedos, otra persona a otras. También la educación cuando somos pequeños. Nos pueden educar en el miedo. Cuidado, no hagas esto, que te va a pasar esto. Cuidado.
Desde
desde pequeño te puede crear muchos miedos. Y luego las experiencias que cada uno ha tenido.
Inconsciente.
Y en el subconsciente tenemos también muchos miedos. Pero, ¿sabéis lo que os digo? Que yo, mi experiencia, sean los miedos que yo lleve, el método es el mismo. ¿Para qué darle vueltas? ¿Para qué empezar a darle vueltas? A ver, yo tengo miedo de esto. Ah, no, pero ¿y de aquello? ¿Y de aquello? A veces te salen miedos que ni tú te esperas. No sé si os ha pasado. Que de repente sentís un miedo terrible y dices, uy, pues si a mí nunca me ha pasado miedo de tener miedo a esto. Pero, ¿qué más da? O sea, lo importante es que una vez conocido el método, de decir, voy a fortalecerme. Y eso, sea el miedo que sea, me va a servir.
Sí, el miedo yo pienso inclusive que es lógico tener miedo, ¿no? Pero lo que está mal del miedo es que te controle a ti.
O sea, tú lo que quieres es controlar el miedo.
Puedo tener miedo porque estoy en un momento de peligro.
Claro, es una autodefensa.
O una situación desconocida que no controlas y que ese miedo te agarrote. Entonces, ¿cuándo estás perdido?
Claro.
En un momento dado, ¿no? En una situación de peligro.
Sí.
Si tú controlas, tengo miedo pero lo controlo y sé cómo puedo salir de esto. Eso está bien.
Claro.
En una situación de, yo como soy un marino mercante, de un naufragio, de una caída de una persona al agua.
¿Has pasado por todas esas situaciones?
Un incendio, sí.
¿Has pasado por esas situaciones?
Sí.
Ah, caray.
Sientes un miedo o una alarma, ¿no?
Claro.
Pero si sabes lo que tienes que hacer, vas a intentar solucionar el problema, ¿no?
Claro.
Si sabes solucionarlo, vas a intentarlo, igual te sale mal. Pero es eso, ¿no?
Fíjate, lo que estás diciendo es muy interesante, porque es como convertir al miedo, en vez de la enfermedad, en síntoma. O sea, una cosa es un síntoma y otra cosa es la enfermedad. O sea, por ejemplo, la fiebre no es mala. La fiebre no es enfermedad, la fiebre es síntoma.
Síntoma de que algo,
está mal.
Algo pasa.
Exacto. Entonces, si tú el miedo, en vez de cogerlo como enfermedad, lo coges como un síntoma y lo controlas, como tú has dicho, ¿no? Lo superas, claro. Muy interesante, sí. Muy bien, pues vamos a hacer una meditación para terminar, ¿eh? Respiramos profundamente. Varias veces. Y a cada respiración voy experimentando una mayor paz. Una mayor relajación. Sigo respirando profundamente. Y voy a ir lentamente conectando con el ser que soy. Visualizo una estrella en el centro de mi frente. Visualizo una estrella diminuta y brillante en el centro de mi frente. y yo con mi conciencia me sitúo cómodamente detrás de esa estrella. Mi frente es como una gran pantalla. Como un gran espejo. Y yo soy esa estrella. Visualizo, experimento mucha luz a mi alrededor. Como una estrella ligera, luminosa. Como un faro de luz. Que brilla. Potente. Al conectar con esa luz que hay en mi interior, puedo apreciar mis cualidades originales y eternas. Y voy a concentrarme especialmente en una cualidad. El amor puro. Y para desbloquear ese amor, conecto con la fuente del amor más puro. Visualizo una luz muy brillante delante de mí. Que me envuelve con sus rayos de amor puro. Y me transporta al centro de ese amor. Ese ser me acepta tal y como soy. No tengo que pretender nada. Y abro mi corazón, el corazón del alma, para llenarme de esa energía
sutil. Benevolente. Y esa experiencia hace que el amor surja de mi interior, desbloquea esa energía de amor que me hace sentir como un ser ilimitado. Me hace sentir como un ser sin cargas. Me hace sentir libre. Y esa experiencia me recarga, me fortalece. Y me siento fuerte para afrontar cualquier situación de la vida y vivirla de forma positiva y creativa. Teniendo esa experiencia vuelvo a tomar conciencia poco a poco de mi respiración respiro profundamente de nuevo Gracias.